La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. El Salvador se despidió de Copa Oro antes de lo pensado. Una bocanada de aire fresco para Coito y la selección hondureña. Un ídolo argentino arremete contra Menotti y la AFA. Mientras tanto, Dudamel quiere aprovechar el río revuelto para hacer historia con la Vinotinto. México y Costa Rica preparan sus estrategias para el crucial partido del sábado. Una herida muy profunda para el que quede eliminado. Amaury Vergara da la cara como flamante presidente de Chivas. Mientras tanto, Neymar se siente cerca de su último amor.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días, bienvenidos. Un placer estar con todos ustedes en esta nueva edición de Es así y punto. Este miércoles 26 de junio del año 2019, seguimos aquí en Río de Janeiro en la cobertura espectacular de esta Copa América Brasil 2019. En otro día bárbaro, ¿eh? Un día soleado para estar en la playa, para estar en la piscina, para disfrutar el gran clima aquí en Río, que no es el mismo del sur de Brasil, tampoco del norte, ¿eh? Hay calor en el norte, frío en el sur, y una temperatura ideal en la ciudad de Río de Janeiro. Los invitamos, para costumbre, como lo hicimos cada uno de los programas de ese así punto, para que manden sus mensajes en @PereiraESP en la cuenta de Twitter o a través de la cuenta de Facebook de Es así y punto. Muchos temas con Copa América, con Copa Oro, Copa América que tuvo pausa en el día de ayer, también en el día de hoy, mañana regresa la actividad con Brasil ante Paraguay, y la Copa Oro que no se detiene, que hoy va a cerrar lo que es la ronda de grupos, con lo que va a ser la culminación del grupo D, con la participación de Estados Unidos, de Panamá, luchando por el primer lugar. Pero ya se conocen los 8 clasificados a la Copa Oro. En lo que tiene que ver los cuartos de final. Ya el sábado se inician los partidos cruciales. Y ayer se definió el grupo C de la Copa Oro. Lamentablemente quedó eliminada la selección del Salvador. Y digo lamentablemente porque hubiese preferido que pase el equipo de Carlos de los Cobos, a diferencia de una selección de Curazao, que es una de las sorpresas del torneo y se termina metiendo. Curazao empató con Jamaica a primera hora 1-1. Eso dejaba a la selección de Jamaica ya clasificada. Y a su vez obligaba a El Salvador a ganar o a empatar. O a perder por un gol de diferencia, pero marcando goles. Y terminó perdiendo 4-0. 4-0 perdió El Salvador y se despidió de Copa Oro. Por lo tanto, Honduras eliminado, El Salvador eliminado. Fracaso para los dos. Fracaso rotundo esta Copa Oro para los dos. Porque como mínimo, Honduras tenía que llegar a semifinales. Tenía que llegar entre los 4 mejores. Honduras quiere acercarse a las mejores selecciones del área y lucha con las mejores selecciones del área. Cuando comience una eliminatoria pretendemos que Honduras llegue a un mundial. Y hay 3 cupos y medio, lo cual hablamos de primeros 4 lugares. Tiene que ser el objetivo de Honduras, luchar por eso. Si después llega una final, si después gana una Copa Oro, perfecto. Pero quedó en la ronda de grupos. El Salvador, en los últimos años, ha estado por debajo de Honduras. Pero por lo menos aspiraba uno a que lograra meterse en los cuartos de final. No a que se vaya eliminado en la ronda de grupos. Lo cual le fracasó para uno y para el otro. En el partido le pasó por encima a Honduras. La verdad que le pasó por encima. Más allá que los goles llegaron en la segunda etapa, hay que decirlo, errores en la salida, un error en un mal control de la pelota de uno de los defensas del Salvador, deriva en el gol de Castillo, Rubilio Castillo, ahí marca el segundo. Michael Chirinos, que encara bien por izquierda, le pone un buen pase y marca un golazo Jorge Álvarez. Así se consigue la apertura. Mucha potencia física en Honduras, sacó diferencia de eso. Así llega, por ejemplo, el gol de Izaguirre, que fue el cuarto. Una pelota larga entre los centrales, que termina bajando bien a Costa y define con categoría en el 1-1, eso era el tercero, lo cual Honduras hizo diferencia de su fútbol, un buen planteamiento de Coito y le pasó por encima al Salvador. No tengo ninguna duda, como decíamos recién, que aquí fracasaron las dos elecciones. Pero hay que decirlo, que hay cosas positivas para destacar, pese a la eliminación. De Honduras, que después de dos derrotas, llegó motivada, pese a que estaba eliminada. Honduras no tenía ninguna posibilidad de clasificar. Pero hay que levantar anímicamente un equipo eliminado para que salga con todo en el partido frente al Salvador. Y le gane 4-0. O sea, se fue con nota alta en su último partido. Y esas últimas imágenes siempre son buenas. Por lo tanto, lo habíamos dicho antes y lo seguimos diciendo ahora, a Fabián Coito hay que respaldarlo. Coito tiene que continuar como técnico de Honduras, aunque no haya pasado la primera ronda. Algo tuvo que haber aprendido. Los jugadores tienen que haber comenzado a leer la idea de él. Supo motivar un plantel ya eliminado de la competición para decir, señores, vamos a terminar en grande, vamos a terminar con un triunfo. Y Honduras, que es un fútbol que tiene jugadores de un gran porte físico, sacó diferencia de eso. Y habrá muchísimas conclusiones que debe haber sacado Coito. Pero es importante para Honduras terminar con una victoria. Aunque esta le haya costado carísima a la selección del Salvador. A ver, ¿qué dijo Coito cuando termina el partido?
Yo creo que fue un triunfo merecido. Dominamos prácticamente todo el partido, controlamos el juego, controlamos a un equipo duro como venía siendo El Salvador. En el primer tiempo controlamos y esporádicamente atacamos, pero en el medio tiempo mejor creo yo que corregimos algunas cosas y ya le comenzamos a hacer más daño. Y bueno, pienso que fuimos justos ganadores.
Fuimos justos ganadores y claro, no se puede no entender que un equipo no fue justo ganador cuando gana 4-0. O sea, no puede haber dos lecturas con una goleada tan amplia como la conseguida por la selección hondureña. Esto le sirva a Coito. Le sirva a Coito porque no tengo dudas que algún dirigente de la Federación Hondureña, después de las primeras dos derrotas, la sufría ante Jamaica en el 3-2, la sufría ante Curazao en el 1-0, debe haber pensado, ¿para qué llegó Coito aquí? Coito no nos aportó nada, porque hay muchos que tienen mentalidad corta, solo ven el resultado y nada más, y no en todo lo que hay que trabajar para crecer. Si despedían a Coito es empezar de cero. Bueno, esto le sirvió a Coito para ganar crédito, porque al fin y al cabo el gran objetivo de Honduras, independientemente que tiene que tener una buena Copa Oro, tiene que tener una buena Liga de Naciones, que inicia ya en el mes de septiembre, es llegar al Mundial, volver a una Copa del Mundo, y volver con un equipo competitivo, con posibilidades de hacer un buen torneo, no simplemente a pasar vergüenza en un Mundial y que se vaya goleado. Veremos, pero que aprendió Coito, no tengo ninguna duda. Para El Salvador es un golpe durísimo. En lo previo, El Salvador está por debajo de Honduras, no hay dudas de eso. Pero venía jugando un buen torneo, por lo menos con resultados, sin idea, con lo que tiene el técnico Carlos de los Cobos. Le había hecho buen partido a Jamaica en el 0-0. Le había ganado Curazao, que era importantísima esa victoria inicial del torneo. Pero se desarmó todo. Se le fue todo lo que había logrado. Ahora, volvemos a lo mismo. Hoy por hoy, ¿es para despedir a Carlos de los Cobos? De ninguna manera. ¿Cuántos años hace que El Salvador viene de fracaso en fracaso? ¿Cuántos años hace que El Salvador no compite por una posibilidad seria, concreta de llegar a un Mundial? Hace décadas, décadas. Y que solamente fue el propio Carlos de los Cobos quien ilusionó con aquella selección que le gana a México como local, que llega al hexagonal, que se aproximó, aunque uno sabía que le faltaba fútbol. Falta muchísimo a El Salvador para volver a ser lo que fue en un momento, un equipo que puede competir en CONCACAF con claras opciones. Pero el camino es este, con derrotas y con victorias. Le costó caro. ¿Qué dijo de los Cobos tras esta humillante derrota?
El primer tiempo el equipo muy bien, como siempre, porque así se ha mantenido siempre. Y en el segundo tiempo cometimos errores que quizá impactaron emocionalmente a los muchachos y eso fue generando desorden. Es algo que yo lógicamente no me gusta que el equipo termine desordenado, pero es el fútbol es así, son cosas de las que son momentos y partidos y situaciones de los que hay que sacar un aprendizaje, porque hay que aprender, tenemos jugadores jóvenes, Y bueno, al final lamentablemente no conseguimos lo que pretendíamos, ¿no? Que era clasificar y seguir avanzando, porque veníamos con esa idea, veníamos con esa meta, con ese objetivo, pero pues el fútbol es ya sabes, es difícil, no tuvimos el no tuvimos el manejo de partido que hemos tenido normalmente. Y los muchachos, en ese sentido, al final pagaron un precio por falta de experiencia.
Lo habla claro Carlos de los Cobos, no se cumplió el objetivo, es verdad que era cuartos de final como mínimo, la falta de experiencia, que por supuesto es uno de los problemas de esta selección de El Salvador, pero sí se crece, a los golpes se crece. Y aunque el golpe terminó siendo muy duro y mató la ilusión que tenía el pueblo futbolístico salvadoreño, también es una realidad. Un fútbol que tendrá que mejorar desde las estructuras de los clubes en lo que es la formación de los jugadores para darle mayor materia prima al técnico Carlos de los Cobos. Que va a continuar, no tengo ninguna duda, que tiene que ser totalmente respaldado pese a esta tempranera eliminación y bueno, afrontar una eliminatoria que va a ser complicada, que va a ser muy dura y que aquí tiene que tener como objetivo el Mundial Qatar 2022. Pero, no desviar la atención del Mundial 2026. Porque si bien el Mundial 22 va a ser duro dentro de esos tres cupos y medio que tiene CONCACAF, cuando uno piensa en México, uno piensa en Estados Unidos, en Costa Rica, y ahí queda medio cupo para muchos, porque está Jamaica, porque está Trinidad y Tobago, porque está Panamá, Honduras, El Salvador, hay muchos por ese medio cupo, Guatemala que quiere meterse y prenderse, hay que pensar que en el 2026, con mayor cantidad de cupos, con ya seis cupos en juego, se van a incrementar las posibilidades. Quienes sepan ver eso, quienes comiencen ya con una base desde ahora, van a llegar bien al Mundial 2026, por lo menos me refiero a las eliminatorias para poder clasificar. Y se van a ampliar los cupos, aunque México va a tener uno, Canadá va a tener uno y Estados Unidos va a tener uno. Fijo. ¿Por qué? Porque organizan el Mundial. Por lo tanto, habrá tres cupos en juego. Pero Honduras, Costa Rica, y por qué no El Salvador, o por qué no otra selección, tendrá más posibilidades. No va a ser fácil tampoco, ni será un trámite. Fracaso de Honduras, fracaso de El Salvador, se van temprano de Copa Oro, pero tiene que haber de parte de los dirigentes la crítica normal, la autocrítica para crecer y el respaldo a los dos cuerpos técnicos. Es así, y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así, y punto.
Algunos mensajes nos escribe Eric Alférez, dice: Hernán, no podés perder 4-0 contra un equipo. Pero se perdió 4-0 contra un equipo, se perdió 4-0 El Salvador contra la selección hondureña. Hay una realidad futbolística, hay una diferencia. Ahora, no se puede perder, pero se perdió. Entonces, desde que se perdió, donde uno se empieza a sacar conclusiones. Perfecto, ¿por qué se perdió? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se puede mejorar? Igualmente acá hay una parte que no había leído. Dice, contra un equipo eliminado y jugando de local. De local no, de la cancha neutral, no, claro, más a los hondureños con hondureños. Es una falta de factor H y actitud que no se puede entender. Una vergüenza total a de los jugadores de la selecta. No estoy de acuerdo, Eric, no estoy de acuerdo que es una cuestión de factor H. Acá no es cuestión solo de meter huevo, de meter factor H, de luchar. Cuestión de tener una idea futbolística y tener jugadores. Son dos cosas claves en el fútbol, tener materia prima, tener jugadores y a su vez también tener una idea de a qué se tiene que jugar. Carlos de los Cobos le impuso esta selección una idea, implementó una idea de juego, pero no tiene materia prima. Uno tiene jugadores de exportación, jugadores de peso, jugadores que puedan desequilibrar en una selección del Salvador. O sea, tiene que arreglar con lo que tiene. Es así, y punto.
Es así, punto, es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida, pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Argentina clasificó a los cuartos de final de la Copa América, pero hay que decir que hay una crisis igualmente en el fútbol de Argentina, que se trata de disimular por los resultados de la selección, cuando son buenos, cuando son más o menos. Entonces uno termina mirando el fútbol y el resultado, por lo menos la mayoría, y deja de lado los otros problemas que hay, porque los hay y son muy profundos. Podrá ganar esta Copa América y de repente muchos se olvidan de situaciones que no se pueden olvidar, de la pobre tarea de los dirigentes, la corrupción del fútbol argentino encabezada por Tapia, un corrupto dirigente. Habló Oscar el Cabezón Ruggeri sobre el tema de César Luis Menotti y otros temas. Menotti, que ustedes deben saber muy bien, fue elegido como director de selecciones nacionales, sin embargo no viajó a Brasil por problemas de salud. Pero es tan profundo el problema de salud que no solo no viajó para el primer partido, tampoco para el segundo, tampoco para el tercero y tampoco va a viajar, aunque Argentina llegue a la final el próximo 7 de julio. ¿Qué dijo el Cabezón?
Yo pensaba que iba a pasar, que Burru seguía, qué sé yo, y como es mi amigo y me parece que está capacitado, no dije nada, pero yo pensando de que esto iba a ser como lo que está pasando hoy, déjense de joder, nadie le dice nada, declara desde allá, el pibe se la está jugando, están haciendo el esfuerzo, yo entiendo que no tenga experiencia, que en selecciones, todo, pero loco, dale, son los primeros pasos, ¿cómo empezaron todos? Dale, alguien te tiene que dar una mano también y ayudar, ¿o no? Me encantaría tener una charla, pero me encantaría una charla. Si aparte hablan bárbaro, contestan muy bien, yo hablo muy mal, no, por ahí no entiendo algunas palabras que me puedan llegar a decir, pero me encantaría preguntarle todo esto, porque muchas veces un tipo capaz como es él, que fue capaz de sacar campeón a la Argentina, cuando Scaloni tiene duda, y por ahí, vale, golpea la puerta, señor Menotti, quiero en la habitación suya, escúcheme, mire, tengo estas pequeñas dudas, ¿no te puede ayudar un tipo porque es capacitado?
Sí, si tiene ganas de ayudar.
Bueno, entonces ahora se trata la selección argentina. No me venga que está Scaloni y yo empiezo después de Scaloni y después la Copa. Dale, ayuden si es por la Argentina, es por todos nosotros.
Todo que comentaba Ruggeri en referencia a Menotti, que está en Argentina, Scaloni que está aquí, habla de las ganas de Scaloni, de su juventud. No coincido con eso de que todos buscan una primera oportunidad. Perfecto. Está bien desde el punto de vista que se busca como técnico, como profesional, pero no la selección. No una selección que viene de tantos golpes y fracasos. O sea, hay que poner al mejor técnico. Es como que hoy una selección va a ser conformada por jugadores sin experiencia. No, vamos a darle la oportunidad. No, se le da la oportunidad a los mejores en cada uno de los puestos. La selección que fuese en el mundo. Y lo mismo el técnico. Ahora, es verdad que un Menotti podría haber estado un poco más cerca de la selección argentina. Y eso es lo que hace referencia. Se junta en un cuarto con el propio Scaloni y Scaloni le dice, tengo esta duda o aquella duda, me pasa esto, me pasa aquello. Con su experiencia, con sus 80 años de vida, le dirá, y mejor hacer esto, pibe, o hacer lo otro. Mejor manejarse así o manejarse asá. Pero bueno, es la realidad de un fútbol totalmente desorganizado. Dudamel habló, que trata de aprovechar un poco esta realidad de Argentina, este nivel pobre en lo futbolístico que ha dejado pese a la victoria ante Qatar, para dar un golpe de autoridad y meter a Venezuela en las semis de la Copa. ¿Qué dijo Dudamel?
Es especial porque te genera un incentivo, una motivación adicional a cualquier futbolista. Claro. Yo creo que es tan especial y tan diferente que sus propios compañeros no han sido capaces de poder disfrutarlo.
Exacto.
Porque todos terminamos admirándole y en esa admiración excedida muchos terminan paralizándose.
Sí,
entonces
sí.
Nosotros que estamos al frente de rivales entendemos que es momento de competir y no de seguir admirando. Después cuando se ponga la de su club, ahí lo disfrutaremos.
Hablando de Messi, lo que genera en Argentina esa admiración que hay con Messi. Nadie le ha encontrado la vuelta al tema Messi selección argentina, ni Messi ni los cuerpos técnicos. Todos opinan de diferentes puntos de vista. Más allá que existe una admiración, acá lo que no hay es trabajo de equipo. No hay trabajo de equipo, no hay coordinación con los compañeros. Y eso lo ha perjudicado desde hace mucho tiempo atrás hasta la fecha. Con cuerpos técnicos improvisados, con dirigentes que hacen mal las cosas. Muchos dicen, y me lo han dicho en la banda en una oportunidad, ahora le han bajado un poquito porque se han dado cuenta de que uno dice verdades. En el famoso tema de Chiqui Tapia, ¿no? Y su posición como presidente de la AFA. Yo sé que a usted poco le interesa el ascenso de Argentina y mucho menos de un torneo de tercera categoría. La otra vez se dio un caso de arbitrajes corruptos porque declaró un jugador que llegó un equipo de Estudiantes de Río Cuarto y le habían asegurado que iba a ascender a lo que es la segunda categoría. Estaba todo arreglado, el tema arbitral, para que el equipo ascendiera, y el equipo ascendió con arbitrajes bochornosos. Pero escuchen esta historia, que la conté el otro día, pero ahora había otro capítulo sobre el tema. El domingo pasado un equipo, que es Alvarado de Mar del Plata, juega con San Jorge Tucumán por un ascenso de tercera a segunda categoría. Y bueno, el arbitraje perjudica tanto al conjunto de Tucumán que el árbitro, que el equipo tucumano decide en el segundo tiempo, juega 5 minutos y no quiere seguir jugando. Se sientan en la cancha. Se sentaron en la cancha, el partido se suspendió y se fueron al vestuario. Para ese entonces habían sido expulsados 2 jugadores de ese equipo, perdía por 1-0 y habían molestado como 5 o 6 jugadores. Bueno, renunció en las últimas horas el presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA, Antonio Raed, renunció. Cuando renunció dijo lo siguiente: generó estado de nerviosismo y sacó de eje a uno de los equipos. No quiero justificar reacciones por parte de estos muchachos, pero que las cosas se den de un modo tan amañado y digitado desde lo humoral pude tener justificación. O sea, él está diciendo de que él sintió que esto estaba digitado y estaba armado. Y por eso la reacción de los jugadores del equipo perjudicado. ¿Pero qué voy con toda esta historia? El vicepresidente del equipo favorecido, en este caso, vicepresidente del equipo que lo favorecieron para lograr el ascenso, es cuñado del Chiqui Tapia. Es así, y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así, y punto.
Este próximo sábado, cuando sea las 9:30 de la noche, en el este de los Estados Unidos, 6:30 en el Pacífico, se van a enfrentar en Houston, México y Costa Rica. Partido por los cuartos de final de esta Copa Oro. Es decir, uno de los dos avanzará a la semifinal, el otro se irá a casa. Quien avance enfrentará a Haití o a Canadá en dicha semifinal. Un partido que va a dejar heridas. Un partido que el que quede eliminado, el que quede fuera de la competición, lo va a terminar que su cuerpo técnico que pagar las consecuencias por un buen tiempo. Analicemos ambos casos. El caso de Martino. Martino viene muy bien, con grandes resultados en los amistosos, los que jugó contra selecciones sudamericanas, con puntaje ideal en Copa Oro, con un buen funcionamiento colectivo, todavía sin grandes rivales enfrente, especialmente en este torneo, y ahora tiene la dificultad de enfrentar a una de las mejores selecciones del área, que no han dado bien, pero que es menos que México, esta selección de Costa Rica. Lo cual, para Martino, perder con Costa Rica es tener el primer traspié, el primer golpe duro, la primera caída, de esas que marcan, porque le va a quedar en su currículum técnico de México. No pudo ganar la Copa Oro y quedó fuera en los cuartos de final. Por eso para México va a ser duro. No lo van a despedir a Martino, no lo van a echar como técnico, le van a dar respaldo y continuidad, que es lo lógico y lo entendible, pero sí va a empezar a perder crédito. Mientras después siga ganando, tenga buena eliminatoria, le vaya bien la Liga de Naciones, no va a haber problemas. Pero ya va a tener una deuda pendiente que saldar, ya va a estar en negativo. Por eso es importantísimo para México ganar esta Copa Oro. Una selección mexicana que tiene poco que ganar, pero mucho que perder. Digo poco que ganar porque al ser el obligado y el mejor del torneo, ganarlo es parte de haber cumplido. Pero si no lo gana, le queda esa mancha. En estos años, que siga al frente de la selección de México y se le va a recordar esta Copa Oro. Por el otro lado, Costa Rica, donde ya hay muchas dudas con Matosas, donde perdió con Guatemala aquel amistoso, con una débil selección guatemalteca que venía mal y que había sido goleada, y que echó a su técnico, vino un técnico nuevo, y le gana. Le cuesta ganar contra Jamaica en aquel partido amistoso donde fue la primera victoria conseguida como técnico de Costa Rica. Llega Copa Oro, golea a Nicaragua, de un nivel muy inferior, sufre para ganar a Bermuda, y pierde con Haití. Hoy por hoy hay muchas críticas a Matosas, que apostó más jugadores de renombre, jugadores ya consagrados, y no se animó a renovar la selección como la tendría que haber renovado. no buscó un recambio generacional en Costa Rica. Prefirió ir a lo seguro, pero lo seguro lo llevó a un rendimiento que no es el mejor. Entonces, si a esto se le suma una temprana eliminación en cuarto de final, le va a pesar a Matosas. Y ya está con negativo. Ya mismo está con negativo, porque empieza a haber cuestionamientos de la prensa y de la afición. Contra México, en lo previo es lógico que pierda, pero también le va a quedar perder en cuarto de final. Si Costa Rica llegaba a una semifinal y perdía con México y terminaba tercera, está bien, dentro de todo quedaba tercera en la Copa Oro, detrás de México, detrás de Estados Unidos, está dentro de la lógica. Pero ya hoy no. Podrá quedar octava, séptima, sexta, dependiendo la posición final, pero sí eliminada en los cuartos de final. Y será un golpe duro para el técnico Gustavo Matosas, que seguramente va a cambiar su postura futbolística, que seguramente no va a buscar el partido, va a intentar priorizar la zona defensiva y apostar a un equipo con posesión como lo es México para saber lastimarlo con pelotas largas, con el juego externo con jugadores rápidos, el caso de Campbell. Por ahí es donde seguramente va a apostar el técnico Matosas. Jugar ofensivamente ante México prácticamente es suicidarse, darle muchos espacios, y si le da espacios, México le termina pintando la cara. Es así. Y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes. Ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Dice René Hernández, buenas tardes. Si eso sucede mucho en El Salvador, que critican al técnico, a los jugadores. En primer lugar, los jugadores no tienen una buena estructura para entrenar en El Salvador. No hay canchas. Es verdad, lo ha dicho Carlos de los Cobos, pasa en Honduras. Hay un problema de estructura, hay un problema de dirigentes que no han sabido en los años armar canchas, estadios, lugares de entrenamiento. Y eso después termina afectando, sin lugar a duda, René. Y después sí, se buscan que los culpables sean los técnicos o los jugadores. Pero hay culpables en los dirigentes, que no hacen nada. Solo les preocupa estar ahí, viajar, llevarse sus viáticos, sus buenas comidas, sus buenos viajes, y después aportarle nada al fútbol de su país. Lamentable.
No callamos la verdad. Nada nos detiene. Es así, y punto, y punto.
Escribe Ismar Pérez desde Utah, desde el taller de pintura. Cuando tengo un carro para pintar, creo que usted pinta carro. Se lo voy a llevar a usted, Ismar, ¿eh? Se lo voy a llevar a usted. Dice, el regreso de Buffon a la Juve, ¿va para ser suplente o titular? No lo entiendo, no lo comprendo. Me imagino que es más como un homenaje a Buffon. Hoy no está para ser titular de un equipo que pretende ganar Champions. La Copa Oro dice más de lo mismo, puros partidos moleros. México y Estados Unidos están para jugar en la Conmebol. Sin lugar a duda, perfectamente podrían jugar ambas selecciones. Sería bueno para la Conmebol y para ellos. Es así, y punto.
Es así, y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
El flamante presidente de Chivas, Amaury Vergara, habló. Escuchemos parte de lo que dijo.
Que además déjame decirte, la palabra descenso no existe en nuestro vocabulario dentro del vestidor. Estamos pensando en donde tiene que estar Chivas, y donde tiene que estar Chivas es peleando en el campeonato. Por supuesto que desde hace meses ya venimos enfrentando esta situación. Y justamente, no solamente en el fútbol, en la vida, es justo en momentos como este en donde uno saca el cobre, donde uno sabe muy bien qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que nos ha llevado a eso, ¿no? Entonces, qué mejor oportunidad ahorita, en mi punto de vista, de hacer los cambios que estamos haciendo y de plantear nuevos objetivos, se mantiene de la misma forma. no porque hagamos un cambio en esta parte de la dirección general, quiere decir que las demás personas que hemos traído en los últimos meses no haya confianza en ellos. Hay confianza total en el cuerpo técnico, en mi directiva, hasta probar lo contrario, como bien lo dije en mi Twitter.
Hay confianza en el resto, sí, hay confianza hasta que los echa, de acá un tiempito. Todavía no transmite nada a Mauri Vergara, que me disculpe, pero no transmite nada. Dice que el descenso no está en el vocabulario de Chivas. Bueno, tiene que estar, porque es una realidad el descenso. O sea, tiene que estar, independientemente que después si llega a terminar último, paga el dinero, y con ese dinero se mantiene la primera división, pero tiene que estar en el vocabulario, porque es una realidad que no puede mirar hacia otro lado de Chivas. Tiene que enfocarlo. Enfocarlo, estar atento a la situación que atraviesa. Veremos, después lo otro, puro bla bla, bla bla, que hace tiempo que viene hablando, pero uno ve cosas concretas. No ve cosas concretas. Esto lo sigue manejando Jorge Vergara y su hijo Mauri Vergara, que empieza, está aprendiendo, está transitando, es el juguete que le dieron al hijo para que se entretenga un poquito. Pero bueno, veremos si algún día consigue resultados. Y digo, resultados más allá de los futbolísticos, como presidente de una institución. Igualito al Club de Cuervos. Y los que vieron la serie se darán cuenta perfectamente de lo que hablamos. Es así, y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así, y punto.
Neymar se acerca al Barcelona. Hay interés de Neymar de regresar al Barcelona. Hay interés del Barcelona de volver a contar con el futbolista. ¿Por qué quiere contar Barcelona con el futbolista de la manera que se fue? Se lleva bien con Messi, se lleva bien con Suárez. Llega hoy con menos exigencias, llega en perdedor, llega con la cola entre las patas, no puede llegar un Neymar agrandado. Llega con otro perfil, en cierta manera con un título. Me equivoqué, pero vuelvo. Me equivoqué donde no me tendría que haber ido, pero acá estoy. Estoy de regreso, vuelvo a golpear la puerta. Y eso le sirve al Barcelona. El Barcelona sabe que si llega al conjunto culé, por consecuencia no llega al Real Madrid. Eso es muy simple. Pero sabe que si no llega al Barcelona, puede llegar al Real Madrid. Y es mejor tener a un futbolista como Neymar en el equipo y no el conjunto contrario. Es un futbolista que se adapta al esquema de Barcelona. Porque hoy Barcelona, cuando uno analiza un Messi que juega de derecha hacia el medio especialmente, un Suárez que juega por el medio, aunque rota por todo el frente de ataque, y un Neymar que juega de izquierda hacia el medio. O sea, se da casualmente el puesto ideal para acoplar a Suárez y a Messi. Y si llega a Griezmann, Griezmann será el suplente de Suárez y con el tiempo le ganará el puesto a Suárez y será el titular y jugarán Messi, Griezmann y Neymar. De eso no hay ninguna duda. Ahora, para que llegue, tiene que retirar la demanda que tiene sobre el Barcelona de 30 millones de euros. Se va a adaptar al sueldo que le paga el Barcelona, dándole al equipo culé los derechos de imagen. Claro, el Barcelona tiene que deshacerse de algunos futbolistas de peso, Coutinho, o Umtiti, o Dembélé, aparte de otros, de los de medio pelo, como Denis Suárez, Malcón y Rafinha. Es positivo para ambas partes. Barcelona tiene un gran futbolista que lo puede recuperar, y para Neymar reencontrarse con un equipo que en los últimos tiempos fue el que mejor imagen lo llevó a mostrar. Es así, y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone, AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.